La Voz de América presenta.
Un jurado en Nueva York declara culpable por delitos de narcotráfico al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Podría enfrentar cadena perpetua. Estados Unidos y la Unión Europea crean corredor humanitario para facilitar ayuda a Gaza. Migrantes venden su sangre tras llegar a Chicago y no encontrar empleo. Pobreza, violencia y falta de inversión. La ONU alerta en el Día Internacional de la Mujer que las naciones no están tomando medidas suficientes para alcanzar igualdad. Culpable de todos los cargos, declaró un jurado de Nueva York al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Aquí comienza esta emisión del Mundo al Día. Bienvenidos, soy Yasmín López y vamos en directo a la Corte del Distrito de Manhattan con Ángela González, quien nos tiene los pormenores de esta histórica condena. Ángela, adelante con la información.
Así es, Yasmín. Juan Orlando Hernández fue hallado culpable por los 12 jurados en este su caso de los 3 delitos que se le acusaban por confabulación para justamente importar cocaína a los Estados Unidos. Este fue el primer cargo y que acarrea una condena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua. El segundo cargo por el que fue condenado en este tribunal del sur de Manhattan es por el porte de armas y dispositivos destructivos que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una máxima también de cadena perpetua, y el tercero, confabulación en el uso de armas y dispositivos destructivos para promover la importación de marihuana. Esto acarrea una sentencia máxima perpetua. Afuera del tribunal, un grupo de hondureños que en su mayoría estuvieron durante las 3 semanas que duró este juicio cantaron el himno nacional y celebraron la decisión. Escuchemos.
Venimos de un país que está sediento de justicia, donde no existe la justicia, donde ha prevalecido la impunidad, y Juan Orlando Hernández Soler era la cara visible de lo que allá en Honduras sucede. Es solo el comienzo de lo que podría ser un cambio, porque el mensaje es claro, como él mismo decía, nadie está por encima de la ley.
El juez Kevin Castell deberá revisar reportes solicitados por la defensa antes de sumar la sentencia que acarrea cada cargo para determinar cuál será su condena, tomando en consideración varios factores, como si tiene antecedentes penales, y por esto podría tardar meses para poder conocer cuál será su sentencia. Fuera de cámara, el abogado de cabecera Raymond Colón dijo que este es un momento difícil para su cliente y no descarta una apelación una vez la sentencia quede en firme. Hasta último momento, Juan Orlando Hernández sostuvo su inocencia. Él permanecerá recluido en la cárcel federal correccional metropolitana de Brooklyn, aguardando la fecha de su sentencia. Yasmín.
Ángela González, gracias por este reporte, y nosotros cambiamos de información porque Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron este viernes la creación de un corredor marítimo temporal en la costa de Gaza. La acción conjunta se conoció tras el anuncio que hizo el presidente Joe Biden durante su discurso del Estado de la Nación este jueves. En la Casa Blanca nos acompaña Paula Díaz. Paula, ¿qué se sabe de esta iniciativa?
Yasmín, esta alianza multinacional que incluye países europeos, entre ellos el Reino Unido, busca que se agilice la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. Esto va un poco más allá de lo que dijo el presidente Biden anoche, de construir un puerto para que llegue esta ayuda. Sin embargo, a pesar de la urgencia, el ministro de Relaciones Exteriores británico dijo que la construcción de un puerto puede tomar tiempo.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció durante su alocución del Estado de la Unión que el ejército estadounidense establecerá un puerto temporal frente a la costa mediterránea de Gaza para aumentar la entrega de ayuda ante la frustración en Estados Unidos y Europa por la conducta de Israel en la guerra.
Estados Unidos encabeza un esfuerzo internacional para llevar más asistencia humanitaria a Gaza. Esta noche estoy ordenando al ejército estadounidense que dirija una misión de emergencia para establecer un muelle temporal en el Mediterráneo, en la costa de Gaza, que pueda recibir grandes envíos, que transporte alimentos, agua, medicina y refugio temporal.
Biden aseguró que no habrá botes estadounidenses en el terreno. Este esfuerzo es una de las piezas de una estrategia más amplia, que incluye la construcción de un corredor marítimo de carácter humanitario, de la cual hacen parte países europeos. Al anuncio se unió el ministro de Asuntos Exteriores británico David Cameron.
Esta nueva idea del presidente de Estados Unidos, en la que estamos involucrados, de construir un puerto temporal en Gaza, significa que la ayuda podrá ir directamente desde Chipre a Gaza, pero su construcción llevará tiempo.
Un alto funcionario de la Unión Europea señaló que un barco benéfico se dirigirá a Gaza como parte de una operación piloto para establecer el nuevo corredor marítimo humanitario.
Organizaciones como Médicos Sin Fronteras criticaron esta iniciativa. A través de un comunicado dijeron que el plan estadounidense es una distracción al problema real y que Israel debe abrir su entrega, dejar que le entregue la ayuda en vez de bloquearla y no permitir el acceso a la ayuda humanitaria.
Paula, gracias. Y como lo vieron este jueves, el presidente Joe Biden se dirigió a los estadounidenses durante el tradicional discurso del Estado de la Nación. En medio de un Congreso cada vez más polarizado, el mandatario desafió a sus opositores y aprovechó esta plataforma para impulsar su campaña por un segundo periodo presidencial. Diva Lizeth Cash nos presenta las reacciones.
Aprovechando la oportunidad que el discurso sobre el Estado de la Nación de 2024 representa en la carrera electoral, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó múltiples punzadas contra su predecesor, sin mencionarlo por su nombre. El mensaje de unidad que se esperaba contrastó con mayor fuerza en un Congreso altamente polarizado. Así lo reflejó la respuesta a La Voz de América de una de las representantes más radicales de la oposición republicana al dar su opinión sobre el discurso del mandatario.
No puedo estar de acuerdo en nada sobre Joe Biden.
Las reacciones ante el anuncio del establecimiento de un puerto en Gaza para facilitar el ingreso de la ayuda para los palestinos no fue rechazada de plano por representantes del Partido Republicano, pero promete ser otro punto de desencuentro en el Capitolio.
La administración tiene su propia opinión, el Congreso tiene su propio punto de vista, así que si eso tiene que pasar por el Congreso, estoy seguro que lo discutiremos.
Creo que entregar ayuda a Gaza tiene que ser parte de nuestra estrategia, y aprecio que no le digamos a Israel qué hacer, pero sí es un aliado importante para nosotros. Entiendo la respuesta, he apoyado el derecho de Israel a existir y defenderse, pero tenemos que descubrir cómo ayudar a la gente que ha sido sitiada.
Y aunque en el discurso el presidente no hizo alusión directa a ningún país latinoamericano, la expresión del mandatario "no voy a demonizar a los inmigrantes" refleja otro punto en el que ni republicanos ni demócratas se pondrán de acuerdo en el corto plazo.
Le faltó un enfoque en la frontera, un plan de acción real para la frontera, una voluntad real de hacer algo sobre el tema número uno para la mayoría de los estadounidenses. Sus comentarios dejaron claro lo desconectado que está de lo que el país necesita intentar ahora.
Hay demócratas que también cuestionan su gestión en materia migratoria, pero su bancada respaldó el hecho de que el mandatario insistiera en que lo que está en juego en las próximas elecciones es el alma de lo que significa ser estadounidense.
Creo que mostró una gran energía, demostró que es un luchador, que defiende la democracia, que defiende a los trabajadores de la clase media. Pienso que tuvo una gran noche.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y de Washington pasamos a Miami, donde vive la diáspora más grande de haitianos en Estados Unidos. Allá crece la incertidumbre por la crisis de seguridad en su país. Líderes comunitarios hablaron con José Pernalete sobre su impotencia al no poder ayudar a sus familiares y amigos.
La preocupación abruma a los activistas haitianos que residen en el sur de Florida por no poder ni siquiera enviar insumos humanitarios hacia su tierra natal por el cierre de fronteras establecido en medio de la crisis de ese país. Instan a fortalecer las instituciones en Haití a través de la instalación de un gobierno legítimo.
De cualquier manera, la situación es triste. Es hora de que todos nos involucremos. Es hora de que todos escuchemos a los líderes haitianos mientras hablan sobre las soluciones haitianas y sostenemos que no podemos hacer nada más en este momento.
Además de dirigentes comunitarios, líderes religiosos de la diáspora de este país que reside en Miami insisten en que a través de la participación del pueblo es como podría aliviarse la crisis de la nación caribeña.
La alternativa de liderazgo debería regresar y eso es lo que veo en Haití como una solución viable. La violencia tiene que detenerse, no puede continuar. Debe ser una solución sin excluir la paz y la estabilidad.
Mientras, en Puerto Príncipe, decenas de manifestantes caminaron por las calles de la ciudad asediada para reclamar un nuevo liderazgo en Haití. Pese al toque de queda establecido por las autoridades de la isla, los manifestantes desafiaron la medida que se mantiene vigente hasta el 3 de abril.
Ariel Henry es parte del pasado. Ya no lo reconoceremos. Debemos unirnos hoy, juntos, para tener un nuevo Haití mañana.
Actualmente, la declaración de emergencia se sostiene dentro de la isla. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un nuevo informe sobre el mortal tiroteo en Uvalde, Texas, en 2022 causa indignación. El informe independiente fue entregado por la ciudad de Uvalde. Defendió a la policía local al encontrar que ninguno de los oficiales de la ciudad violó la política del departamento. Los hallazgos enfurecieron a algunas de las 22 familias que perdieron a sus seres queridos en el ataque armado. 19 de ellas eran niños estudiantes y dos maestras de la escuela Rob de Uvalde. Investigaciones anteriores, hay que mencionarlo, han encontrado innumerables fallas por parte de los oficiales que respondieron a este tiroteo, que es uno de los más mortíferos en un aula en la historia de Estados Unidos. En Chicago, el desespero de algunos inmigrantes que aspiran a obtener asilo los ha llevado a vender su propia sangre. Dicen que no tienen otra opción ante la falta de empleo. Enrique García Fuentes nos trae la historia.
Todos los días, temprano en la mañana, inmigrantes en busca de asilo hacen fila en las afueras de bancos de sangre en Chicago para poder vender su plasma.
$100 no te
va. Este inmigrante, quien nos pidió ocultar su rostro para entrevistarla, llegó recientemente a la ciudad con su hija y dice que ya vendió su plasma dos veces porque no tiene otra opción.
No tenía dinero para comprar comida.
Estaba pelado.
Y entonces, bueno, pues escuché sobre esa opción que ya varios compañeros de aquí de los refugios han ido y escuché y pregunté y averigüé y pues me trasladé hasta el lugar y doné mi plasma.
El plasma es el componente líquido de la sangre en el que flotan glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Donarlo con mucha frecuencia puede afectar el organismo. Todos los inmigrantes entrevistados para este reportaje dijeron que lo hacen porque no pueden trabajar legalmente.
En su caso en particular, ¿qué la obligó a venir acá?
La necesidad de no poder trabajar. Aún no tengo permiso de trabajo.
¿Y usted ya donó anteriormente? ¿La primera vez?
No, es la primera vez.
Debido a la ley de privacidad médica conocida como HIPAA, es difícil determinar el número de inmigrantes que están donando su plasma. Sin embargo, residentes de refugios nos dicen que ese número está creciendo exponencialmente y que son cientos, quizá miles de personas que lo hacen para ganar algo de dinero.
Hay como alrededor de unos 8 albergues que conozco que hay personas que están yendo a donar su plasma.
Muchos otros inmigrantes optan también por vender su sangre.
O sea, son los 7 tubitos de sangre y te pagan $75.
Por el plasma, los donantes reciben en promedio $100 por sesión. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Entre tanto, en Guatemala, las autoridades han inadmitido el ingreso de más de 700 extranjeros en lo que va corrido de este año. Ligia Toledo nos informa que la razón es que estas personas no cumplían con los requisitos migratorios.
Las autoridades migratorias de Guatemala informaron que durante el 2023, 4.099 extranjeros no cumplieron con distintos requisitos para ingresar al país. En lo que va del año, ya van más de 700 personas inadmitidas. Solamente la semana anterior se prohibió el ingreso de 17 extranjeros, entre ellos 6 brasileños y 5 colombianos.
De Pakistán, de Armenia, de Colombia, de Perú, que no han cumplido los requisitos migratorios para poder ingresar a territorio guatemalteco. Hemos llevado esos controles, estamos trabajando muy de la mano en el total. final del año, la noticia es que van 716 personas que no han llenado esos requisitos migratorios.
La inadmisión se realiza por diversos motivos, como documentación incompleta, falta de visa, visa falsa, pasaporte de dudosa procedencia o alertas activas.
Van 4 ciudadanos norteamericanos con alarmas de pedofilia que sabemos que seguimos atacando, que el año pasado fueron más de 30.
Con el fin de mejorar el control migratorio y agilizar la entrada al país, los extranjeros deben llenar en línea la declaración jurada regional de viajero. Autoridades indican que las complicaciones en el ingreso a Guatemala también se dan por los trabajos que se mantienen en el aeropuerto internacional Aurora.
El aeropuerto está empezando a cambiar. Tenemos ese parchecito, ¿verdad?, en las gradas y de los ascensores, pero el aeropuerto en este momento ya se está tratando de reparar.
Autoridades migratorias trabajan en conjunto las fuerzas de seguridad para el control de extranjeros inadmitidos. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Al volver, en el Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas detalla los obstáculos que impiden cerrar la brecha de género en el mundo.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En el Día Internacional de la Mujer, un informe de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, denuncia la lentitud y la falta de inversión de las naciones para alcanzar la igualdad de género, a pesar de ser adoptada como meta global para el 2020. Verónica Villafañe entrevistó a la principal autora de esta radiografía, Jeanette Ascona.
A pesar de los avances logrados a nivel global, las mujeres siguen enfrentando grandes desafíos y escasez de oportunidades que le impiden alcanzar la igualdad de género, señala el más reciente informe sobre el panorama de género mundial realizado por ONU Mujeres.
Si las tendencias actuales continúan, más de 340 millones de mujeres y niñas seguirán viviendo en pobreza extrema.
Jeanette Ascona, la autora principal del informe, destaca la pobreza e inseguridad alimentaria entre los 11 obstáculos principales que dificultan el progreso hacia la equidad y empoderamiento de mujeres y niñas para 2030, una meta establecida en la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, adoptada en 2015. Señala como preocupante el impacto de conflictos armados y violencia organizada.
Las consecuencias de estos tipos de situaciones son catastróficas para las mujeres.
Eso se refleja en eventos recientes como la violación y asesinato de mujeres israelíes tras el ataque de Hamas y el impacto de la retribución militar de Israel en zonas palestinas que causó la muerte de miles de madres y niñas. El informe también denuncia el aumento en el número de mujeres violentamente agredidas en varios países de Latinoamérica, no solo por sus parejas, sino por criminales, como reclamaron activistas en Ecuador en enero.
Son feminicidios en donde los cuerpos son usados para mandar mensajes, para escribir mensajes agresionadores y para marcar territorios.
Para impulsar y priorizar el progreso de la mujer, hay que invertir 360 mil millones de dólares adicionales por año en desarrollo de programas y políticas enfocados a cerrar la brecha de género, afirma Ascona.
Una inversión en nuestra salud, en nuestra educación. Queremos ver un futuro diferente y mejor para nuestras niñas.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En instantes, el gobierno ecuatoriano planea extender el estado de excepción para poder combatir al crimen organizado.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Divaliset Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Daniel Noboa denunció este viernes que se pretendía ejecutar un golpe de Estado en enero pasado. El anuncio fue hecho este mediodía durante un evento sobre seguridad y cárceles en el que el mandatario amplió por 30 días más el estado de excepción en el país. Néstor Aguilera nos trae la información.
A dos meses de los violentos hechos que conmocionaron a Ecuador, que incluyeron la toma de una televisora, el presidente Daniel Noboa hizo una revelación.
Vimos cómo con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado, las dos primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Trataron de desestabilizar el gobierno de todas las formas posibles.
La declaración del mandatario se hizo en el marco de su participación en la segunda conferencia internacional de consenso de seguridad penitenciaria y ciudadana, y horas después de haber ampliado por 30 días adicionales el estado de excepción.
Extendí también el estado de excepción por 30 días porque es necesario. Fue una decisión muy dura porque también necesitamos levantar el turismo, levantar pues la economía.
Uno de los principales resultados exhibidos por el presidente Daniel Noboa es el mejoramiento de la situación carcelaria.
Los medios de comunicación y las redes sociales han evidenciado cómo lucen hoy las cárceles, limpias, ordenadas y con disciplina.
La fiscal general Diana Salazar expresó la necesidad de que la lucha contra las mafias incluya atacar sus economías e hizo una aclaración.
Que responde a investigaciones serias, que bajo ningún concepto se pueden ensuciar con la política. No nos confundamos, atacamos a las economías criminales, no a los políticos.
Según un reciente estudio de la empresa Cedatos, la mayoría de los ecuatorianos apoyan las medidas adoptadas por el mandatario, que goza de una aceptación a su gestión del 81,4%. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Avanza rápidamente en la Cámara de Representantes estadounidense un proyecto de ley que busca vetar la aplicación TikTok aquí en Estados Unidos. Algunos legisladores y críticos de TikTok han argumentado que el gobierno chino podría obligar a la empresa a compartir datos sobre los millones de usuarios estadounidenses. En el voto de este jueves, la propuesta legislativa obtuvo un apoyo unánime y bipartidista en un comité del Congreso. Se espera que la próxima semana esta iniciativa sea sometida al pleno de la Cámara Baja. Y usted no se mueva porque en instantes Hollywood se engalana para recibir a las estrellas de los premios Oscar.
Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Es proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Hola, soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal de La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
40 viviendas.
Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Los Ángeles se prepara para brillar en la edición número 96 de los premios Oscar, un evento que se convierte año tras año en el punto de encuentro para lo más destacado del mundo del cine. Desde el corazón de Hollywood, Stephanie Martínez nos trae lo último.
Comenzaron los preparativos para engalanar Hollywood. Este domingo 10 de marzo, el glamour en Los Ángeles alcanzará su punto máximo con la edición número 96 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, más conocidos como los premios Oscar.
La gala se llevará a cabo en el emblemático Teatro Dolby, que ha sido anfitrión de este evento durante las últimas dos décadas. Este año, Oppenheimer encabeza las nominaciones con 13 categorías, seguido por Pobres Criaturas con 11, Los Asesinos de la Luna con 10 y Barbie con 8 nominaciones. Entre los 120 nominados, la presencia de talentos latinoamericanos es notable. Colman Domingo, de ascendencia beliceña y guatemalteca, que hace historia al ser el primer afrolatino y el primer latino gay nominado a mejor actor principal, gracias a su destacada actuación en Rustin. La actriz América Ferrera también recibe su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por su papel en la película Barbie. Mientras tanto, la Sociedad de la Nieve, que narra la historia de los supervivientes del avión uruguayo que se estrelló en los Andes en 1972, obtuvo nominaciones a Mejor Película Extranjera y Mejor Maquillaje. Aunque la película fue presentada por España y dirigida por el aclamado cineasta español Juan Antonio Bayona,
sabemos dónde estamos.
Su elenco está integrado por actores uruguayos y argentinos. Por otra parte, este año por primera vez se implementaron los nuevos estándares obligatorios de diversidad e inclusión para las películas que aspiran al Oscar a Mejor Película.
Las cintas aspirantes deberán cumplir con 2 de 4 categorías que favorezcan a grupos étnicos y minorías con baja representación, ya sea por lo que muestran en pantalla o a través de sus equipos de producción, publicidad, marketing o distribución. Desde Hollywood, Stephanie Martínez, Voz de América.
De esta manera cerramos esta edición del Mundo al Día. Que tengan feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos.